las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Joanny Sánchez allá en La Habana, Cuba, y en Madrid, España, está Michelle Suárez. Por acá Johnny Hilfer, nuestra productora. Raúl Tapanes Estrella a cargo de los controles y el saludo siempre, tanto dentro como fuera de Cuba, a todos.
Efectivamente, saludos, me uno a ese saludo tanto a Johnny, a Raúl, a todos nuestros radio oyentes, y ya en solamente minutos vamos a estar conversando tanto con Joanny Sánchez como con Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Y por supuesto, la noticia que quizás muchos cubanos quieren conocer más en detalles, pues es esta que Estados Unidos va a comenzar, o ha comenzado, ya aprobó, ya fue informado, que otorgará visas de entradas múltiples a cubanos. Esto significa que un cubano que obtenga este tipo de visa tiene hasta 5 años para entrar y salir de los Estados Unidos sin necesidad de obtener una nueva visa. Los detalles, o sea, será menos dinero, etcétera. Todo eso, tanto con Joanny como con Michelle, cuando regresemos, ya a discutir las noticias más importantes del momento. También hoy en el programa vamos a dedicar gran parte de él para hablar de este reciente anuncio de contrato que realizó el gobierno de Nicaragua con una compañía que no se conoce, China, y dicen que van a hacer un canal interoceánico, es decir, van a unir, igual que el canal de Panamá, el Océano Pacífico con el Atlántico, para que puedan pasar barcos por este lugar. Sería una competencia bien cerca al canal de Panamá. Esto es viable, se va a hacer. Ese es parte del análisis que tenemos hoy en el programa.
Y al final vamos a escuchar al cantante español Alejandro Sanz. Y con él, la nota de que próximamente va a recibir un doctor honoris causa de una prestigiosa universidad de acá de Estados Unidos. ¿Por qué? Al cierre.
Sí, señor. Y yo comienzo. Cuando vi esta noticia dije, hay otras, pero yo dije, yo tengo que seguir con esto. Porque yo he venido hablando en varias ocasiones del orine. O sea, del orine del ser humano, que se puede utilizar para muchas cosas, desde la orineterapia, a muchísimas cosas. Cuando yo le diga a partir de dónde van a sacar unos dientes con lo que se mastica, usted se va a quedar frío. Señoras y señores, dice esta información: dientes de leche, ahora de orina. Esto es increíble.
¿Qué fijación la suya con
esto? No, es que esto es una noticia, tengo que darla. Los científicos han logrado hacer crecer dientes rudimentarios a partir de una de las fuentes más improbables, la orina humana. Un equipo de investigadores de China espera, y está China metido aquí, espera que la técnica se convierta en una forma de reemplazar piezas dentarias perdidas. Los resultados, que fue publicado en una revista famosa sobre estas cuestiones de regeneración de celular, etcétera, pues mostraron que la orina podría ser utilizada como una fuente de células madre que a su vez podrían ser cultivadas en pequeñas estructuras en formas de dientes. Científicos de todo el mundo están buscando la manera de hacer crecer dientes nuevos que sustituyan a los que se pierden con la edad y la mala higiene dental. Las células madre, células maestras que pueden desarrollarse en cualquier tipo de tejido, han estado en el foco de la investigación. El equipo del instituto se llama el Guangzhou de Biomedicina y Salud, utiliza la orina como el punto de partida. Así que ya, por supuesto, ¿a quién usted cree que le han probado alguna de este experimento? A los pobres ratoncitos. Dice que ya células madres implantadas en ratones desarrollaron una estructura con pulpa, la pulpa dentina y esmalte, que es los compuestos del diente humano. Así que, amigo mío, en cualquier momento se da en los dientes igual que el pelo. Usted pierde un diente, usted se lo recorta, usted se pone la célula madre y vuelve a crecer el diente. Va al barbero y en este caso el dentista le recorta el diente. ¿Qué le parece?
Muy buena la nota, sin duda.
A mí me parece interesante. Ojalá que puedan hacer crecer los dientes.
Independientemente de lo del orine.
No. De donde venga. Pero usted sabe que usted pierde una dentadura y usted le aplican ahí algo y ese diente vuelve a nacer, vuelve a crecer.
¿Qué pasará con los dentistas?
No se hacen millonarios. No tendrán esmalte, no pondrán empaste, pero pondrán célula madre de orine de eso a millones, a todo el mundo en la boca.
¿A qué sabrá eso?
Bueno.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Bueno, el saludo para Joanny Sánchez allá en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, todo bien por acá. Un saludo a los colegas en el estudio, a Michelle al otro lado del Atlántico y claro está a los oyentes cada uno en sus respectivas casas, ¿eh?
Bueno, pues Michelle Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El saludo recíproco para todo el equipo, para Joanny Sánchez y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí.
Muy bien, bueno, comenzamos con una información que durante las próximas horas estará acaparando la atención, ¿no?
Y muchas llamadas telefónicas.
Claro, Estados Unidos ha ampliado la duración de las visas para no inmigrantes cubanos de 6 meses a 5 años. El cambio significa además que los cubanos que reciban visas B2, yo creo que este número es importante, B2, podrán hacer varios ingresos a Estados Unidos en vez de solo uno. Actualmente los cubanos deben volver a solicitar la revalidación de la visa cada vez que necesitan viajar a Estados Unidos. El Departamento de Estado informó que la nueva política alivia la carga financiera y de procedimiento a los viajeros cubanos y entra en vigencia a partir del 1 de agosto. Los periodos de procesamiento de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana se acortarán y los solicitantes no tendrán que esperar meses o años para que se le apruebe una visa con entrada única.
Muy bien. Joanny Sánchez, su opinión.
Bueno, yo creo que esto va consolidando una estrategia diplomática y sobre todo migratoria y consular que desde hace un tiempo veíamos viendo, y se trata de facilitar todos los contactos familiares, pero también el intercambio cultural y sobre todo los viajes de activistas. En los últimos meses hemos visto, por ejemplo, personas como Guillermo Fariñas, Berta Soler, mi propio caso y otros tantos más, que han viajado a Estados Unidos para participar en determinados eventos o en instituciones, y siempre ha sido una limitación el tema de la posibilidad de entrar y volver a salir, viajar a Europa, regresar a Estados Unidos, como una limitación por el número de entradas que la visa permitía, en este caso una para la gran mayoría, dos en casos muy extraordinarios. De manera que esta medida va dirigida fundamentalmente, yo creo, a potenciar eso. Los grandes beneficiados son aquellos familiares que ya han viajado, que han probado además que no van a quedarse de forma definitiva en Estados Unidos, el activismo dentro de la isla, los viajes culturales, y con eso Estados Unidos le está mandando una señal al gobierno de Cuba, porque hace pocas semanas en los medios nacionales se amplificaba una denuncia de supuesta corrupción, de supuesta venta ilegal de visado de la Oficina de Intereses en Cuba a la población cubana, o sea, de cierta corrupción. En ese sentido, de pronto, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es facilitar, agilizar, racionalizar. Me gustan ese tipo de respuestas, la verdad.
Bueno, yo creo que esto es muy positivo. Solamente lo que quiero es, porque la falta de información en Cuba produce muchas bolas de nieve o produce muchas bolas, muchos comentarios muchas veces inexactos. Primero que todo, esto es una política que el gobierno de Estados Unidos aplica al mundo entero. O sea, esto no va a ser algo específico para Cuba. Hay personas que viven en Latinoamérica, en países latinoamericanos, que van al consulado y jamás se le otorgan una visa norteamericana o se la niegan en varias ocasiones. Sin embargo, hay algunos empresarios, hay algunas personas que necesitan viajar constantemente a Estados Unidos, no van a ser un peligro de inmigrantes, o sea, no va a ser un peligro que se quede a vivir dentro de los Estados Unidos, y esa persona tienden generalmente en muchos países a darles una visa de 5 años, incluso creo que hay hasta visas de 10 años. Pero bueno, eso es en sentido general. Ahora, el primer párrafo de la información que leímos es un poco general. Esto no significa que a todos los cubanos que le otorguen una visa para entrar a Estados Unidos se la den por 5 años. Es posible que las visas a muchos cubanos que van a venir le sigan dando la visa de los 6 meses y tendrán que volver y volver y volver cada vez que quieran venir si es que le vuelven a otorgar la visa de entrada a los Estados Unidos. Esto, el gobierno norteamericano, me imagino que tendrá cierta discreción para el análisis de las personas, que es lo que se refería a Joanny Sánchez, digamos, algunos activistas. Joanny ha salido, Joanny ha entrado, Joanny ha vuelto a salir, ha vuelto a entrar, Antonio Rodiles ha salido, ha entrado, ahora vuelve a estar aquí en los Estados Unidos, el Coco Fariña, Guillermo Fariña, como también dijo Joanny Sánchez. Hay muchas personas que han entrado, salido, entrado, o perdón, han salido y entrado, y no se han quedado a vivir porque no es el interés de estas personas. Estados Unidos, el cónsul, tiene pues esta discreción de decir, bueno, vamos a facilitar dos cosas. Primero, el trámite, que no tenga que hacer un trámite para salir cuando le inviten a una universidad a dar una conferencia, etcétera. Y segundo, vamos a viabilizar un poco la cuestión económica también, que no tenga que estar pagando y no tenga que estar sacando un turno cada vez que va a salir por problemas de burocráticos puramente. O sea, que va a haber un ahorro de dinero en este sentido también. Eso quiero que quede claro, porque esto no es automático. Ay, a todo el cubano que va ahora para Estados Unidos le dan 5 años. No, no es cierto. Es a discreción de las autoridades norteamericanas en La Habana, que no representen un peligro inminente, peligro en el buen sentido de la palabra, que no representen una posible persona que se quede a vivir en los Estados Unidos en ese caso. Así que quiero aclarar eso para que esto después no empiece a correr bolas y decir, bueno, ahora todo el mundo. No, no es así.
Claro, yo quiero empezar mi comentario por donde usted terminó. Uh-huh. Está por ver qué pasa cuando ese cubano llegue a Estados Unidos con ese tipo de visado y decida finalmente quedarse aquí. Porque aquí hay una ley de ajuste que ahora hay que ver qué pasa, repito, con ese cubano que reciba el, ¿cómo se llama? El B2, se llama así, ¿no? El tipo de visa que, exacto, le van a dar. Ok. Lo otro que quiero destacar, no es nada nuevo, lo hablábamos temprano, religiosos, académicos, hay muchísima gente que recibe este tipo de visado, no solo cubano, de muchas partes del mundo, ahora va a aplicar a Cuba. Es un visado de visitantes no inmigrantes, claro, pero repito, en el caso de Cuba está por ver qué va a suceder. Y por último, quería destacar que es un alivio, porque la gente tendrá que pagar la cuota, según se informa, de $150 una vez durante 5 años. Y mirando la situación económica que hay en Cuba, también nosotros, los familiares, que somos realmente los que aportamos ese dinero para poder traer a la familia, pues sin duda hay algo positivo también.
Usted se hizo una pregunta y yo me atrevo a darle una respuesta en 30 segundos y con eso, uh-huh, paso a Michelle. Creo que podrán existir algunos casos específicos aislados que puedan acogerse a la ley de ajuste cubano con un visado de esto de 5 años. Pero la mayoría de estas personas que van a recibir este visado son personas activistas, académicos, músicos, artistas, deportistas, que podrán entrar y salir y quizás no sea, digamos, la generalidad la que quiera tener una residencia norteamericana, sino que le facilite poder salir al mundo y regresar, salir y regresar. Yo creo que eso lo van a tener en cuenta también las autoridades norteamericanas en La Habana para otorgar este tipo de visa. Michel Suárez.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado hasta ahora. Creo que es una gran noticia. No sé si todo el mundo dentro del la variedad del exilio cubano estará de acuerdo conmigo en que es una gran noticia. Yo espero que así sea, porque alivia a la gente, sobre todo porque alivia a los cubanos, y todo lo que sea un alivio para la gente que está realmente agobiada con la situación económica, que tiene que salir a visitar a su familia o que tiene que hacer cualquier gestión en Estados Unidos, ya de por sí la noticia es realmente excelente. También alivia a la burocracia norteamericana. Es evidente que también se hace por esto, para ahorrar costes, para evitar esas largas colas innecesarias en relación con gente que tiene que ir y venir constantemente, y me alegra también que se aumente el flujo de visitantes entre uno y otro país. Esto no quiere decir que se van a ofrecer más visas, al menos yo no lo veo así, no, o que no, se claro, van a relajar, claro, o que se van a relajar los requisitos. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con que si usted cumple los requisitos orientados para ese tipo de visa, pues probablemente pueda beneficiarse por espacio de 5 años. Y efectivamente, los disidentes, los artistas, los deportistas, y lo que sí espero que bajo ningún concepto entre en esta categoría la familia de Castro, ni los militares que estén en el poder, y porque de todas formas algo así se sabría inmediatamente, ¿no? Si algún miembro de la élite que gobierna en Cuba y que no se merece una deferencia de este tipo, recibe algún tipo de beneficio como un visado de 5 años para entrar y salir de Estados Unidos. Esto ya existe con México. Incluso yo aseguraría, porque conozco muchas personas que se benefician de este tipo de medidas, que tienen visados por 10 años, que ofrece que ofrece Estados Unidos a mexicanos que no van a emigrar y que tienen una serie de requisitos para clasificar en esa categoría, y que pueden entrar tranquilamente y regresar a su país durante 10 años. En el caso de Cuba, por 5. Es una lástima que otros países, en estos momentos, de los que mayor presión migratoria soportan desde Cuba y que tienen también las embajadas colapsadas en La Habana, no adopten decisiones similares.
Bueno, hay otra nota también acá a destacar: 7 muertos y 41 hospitalizados, 8 de ellos en estado grave, es el balance hasta ahora de una intoxicación por ingestión de alcohol metílico en La Habana. Los fallecidos, 6 hombres y una mujer de entre 37 y 58 años de edad, residían en el municipio habanero de La Lisa, al igual que el resto de los intoxicados. La sustancia, conocida popularmente como alcohol de madera y usada como reactivo en laboratorio, fue sustraída de un almacén por 2 trabajadores y vendido ilegalmente por una mujer residente también en La Lisa, de acuerdo a una nota oficial. La mayoría de las víctimas presentó síntomas típicos de la intoxicación por alcohol metílico, como náuseas, dolor de cabeza, vómitos, decaimiento y problemas en la visión. Óigame, ¿desde cuándo está esto en Cuba?
¿Desde cuándo está esto en Cuba? Nada, yo tengo un comentario sobre esta nota del noticiero, pero bueno, Joanny Sánchez, adelante.
Sí, lamentablemente son noticias que parecen venir de forma cíclica, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos un caso de esa naturaleza, no solamente con alcohol de madera, el conocido alcohol de madera, sino también con alimentos en mal estado, mal manejo de determinadas sustancias, en fin. Lo triste de todo eso es que señala a la pobreza, la necesidad, la precariedad material, porque evidentemente cuando las personas sienten que tienen que comprar en el mercado ilegal o clandestino, el llamado mercado negro, un producto como la bebida, es porque los precios de una botella de ron, un producto tan nacional y tan cubano, pues no están al alcance del salario promedio en las tiendas en pesos convertibles ni en la red de moneda nacional. Por tanto, yo creo que esto en primer lugar señala a ese desvalimiento económico y salarial que tiene la mayor parte de la población. Por otro lado, me llama la atención que sean este tipo de noticias las que logren una amplificación en la prensa oficial y no las noticias de cuando un producto confeccionado en fábricas del Estado o vendido en la red estatal de gastronomía hace daño a los clientes. En ese caso, silencio, mutismo, y se amplifican, sin embargo, este tipo de casos porque siempre señala al productor privado, al pueblo, a la población, en fin. Es como echar la culpa al lado de los más débiles y de los más pequeños. Estoy esperando un día que nos cuenten cuántas personas se han intoxicado con productos salidos de fábricas como la Conchita, de productos salidos como de fábricas como la Tropical Island, y en fin, de tantos y tantos lugares estatales donde las personas se han enfermado y han muerto también, ¿no?
Ya le paso a Michelle es muy triste, pero muy triste doblemente, muy triste por estas personas que lo hacen, que es algo, como decía José Luis, vuelve a suceder, sí, vuelve a suceder. No siempre sale por el periódico ni sale por el noticiero, siempre, pero sí sucede.
Qué bueno que se difunda ahora, que el gobierno cubano lo informe.
Pero ¿sabe qué? Es muy triste la frialdad con que el gobierno anuncia estas noticias. Esto es una noticia de dolor, han muerto personas, hay personas intoxicadas, esto es una desgracia realmente que suceda. ¿Que sea negligencia? Sí, pero es una desgracia que esto suceda. Inmediatamente salen que si un equipo multidisciplinario apoyado por el Partido Comunista de Cuba y el gobierno hicieron las investigaciones, ellos son los culpables de haberse muerto por ladrones, por haber robado. O sea, es incriminar a la víctima. En este caso, la víctima es esta persona, pero inmediatamente ellos ya son culpables de su propia muerte. Ese es el sentido de la nota del noticiero. Lamento decirlo, pero así por lo menos lo interpreto yo. Michelle.
Sí, bueno, y esto no es común en el mundo. En el mundo en el que vivimos hay intoxicaciones alimentarias, como no podía ser de otro modo. Es algo que pasa. Sin embargo, con los alcoholes, el hecho de estar expuesto a esta sustancia que tantas noticias ha dado en Cuba en los últimos años, desde que yo tengo uso de conciencia, estoy oyendo hablar de una de las pocas cosas sobre sucesos que se informan en Cuba, en lo que tiene que ver con el alcohol metílico, quizás para aleccionar a la población y para evitar el mercado negro. Pero es evidente que este tipo de noticias, este tipo de casos sobre intoxicaciones con alcoholes y con alcohol metílico, mucho menos, no son comunes en el mundo. Sin embargo, se da en Cuba en una situación de extrema pobreza, o se da en otros países, pero siempre en una situación de extrema pobreza donde la gente tiene que inventar determinados brebajes para satisfacer sus más disímiles gustos, que no tienen nada que ver con el alcoholismo, porque el hecho de tomarse una copa, una cerveza o una copa de vino, una botella de vino, no tiene nada que ver con el alcoholismo, sino con una necesidad que tienen los seres humanos en cualquier parte del mundo, siempre que se haga de una manera moderada. Lo que pasa, y es lo que más me preocupa, es que en la tierra de uno de los mejores rones del mundo, es realmente impresentable que se den casos como estos, y se repiten. Y uno escucha normalmente, yo no sé ya la lista de nombres, de apodos, de los alcoholes de reverbero, de los alcoholes filtrados, de las serpentinas, y todos estos inventos que hemos visto en Cuba durante tantos años, yo no sé ya por dónde va la lista, creo que he perdido la cuenta, pero ha habido nombres realmente muy cómicos, muy disímiles, que hemos visto en los últimos años, de cómo el cubano se las agencia e inventa y produce en su casa sus propios alcoholes, y de estos problemas es que realmente salen casos como el que estamos analizando hoy.
Sí, señor, uno de esos nombres es la Chispetren, uno de los más populares en Cuba. Lamentable realmente esto que ha sucedido.
Así mismo. Gracias, Michelle, por allá por España, Giovanni, allá en La Habana. Y después de la pausa, ¿volvemos con qué?
Volvemos con el canal de Nicaragua, no el de Panamá. Claro, el canal de Nicaragua no se ha construido, pero lo quieren construir. We'll be right back.